Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de miércoles 2 de junio. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Yo pensé que iba a aprender algo de alemán, pero no fue así.
¿Cómo? De Baviera, del sur, asiento.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Juan Ángel Urzola, buen día.
Hola, buen día.
Y Marcelo Casoli.
Buen día.
En el panorama internacional, uno de los focos más intensos por estas horas sigue ubicado en Medio Oriente, donde lo más nuevo es que Israel comenzó a liberar a los activistas de la Flotilla de la Libertad, que fueron detenidos el lunes en aguas internacionales, en esa operación en la que, por otro lado, murieron 10 de los pasajeros de ese convoy. Ana Jerosolimsky, nuestra corresponsal en Jerusalén, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Cuéntanos brevemente dónde están las últimas noticias.
Como bien has dicho, ha comenzado la deportación de los civiles que estaban detenidos, los pasajeros a bordo de esa flotilla interceptada en camino a Gaza. Ya anoche, cuando el gobierno, mejor dicho, el mini gabinete encabezado por el primer ministro Netanyahu, volvió a reunirse en una situación de emergencia, por cierto, y decidió concretar esa repatriación. No estaba claro si estarían incluidos o no aquellos contra los cuales hay pruebas de que habían atacado a soldados israelíes, y parece que contra ellos se abrirán procesos legales, pero apenas pues se tomó esa decisión, comenzó la deportación. Un ómnibus con 124 ciudadanos de diferentes países árabes e islámicos, previa coordinación con el cónsul de Jordania en Israel, fue enviado al puente Allenby, uno de los puntos de contacto por tierra entre el territorio israelí y el vecino de Jordania. Pasaron a Jordania y de allí cada uno será enviado por avión a sus respectivos países. Esta mañana comenzó la deportación del resto de diferentes grupos, primero numerosos ciudadanos turcos, sabemos, por ejemplo, porque hablé con el cónsul de España aquí, Juan González Barba, hace un rato, los tres españoles, también una de ellas, la mujer, ya estaba a bordo de un avión, los otros dos, un periodista y otro civil, estaban por subir a un avión, concretamente todos siendo deportados de regreso a sus respectivos países.
Ana, a nivel internacional, el operativo llevado adelante por las Fuerzas Armadas de Israel el lunes en la madrugada ha generado una ola de rechazo casi unánime. Hay mucha preocupación, se condena especialmente el uso de la fuerza, la desproporción de los medios que utilizó Israel para interceptar este convoy. Ahora, dejando de lado lo que está ocurriendo afuera, dentro de Israel, ¿se discute o no se discute lo que se hizo?
Claro que se discute. Ante todo te diré que se discute esa ofensiva internacional refutando Israel, rechazando las críticas, tanto el tema de la desproporción como la presentación de la flotilla como una misión humanitaria, y recordando además Israel quién gobierna la franja de Gaza y por qué hay bloqueo marítimo en torno a Gaza, por estar gobernada por el grupo integrista islámico Hamas, que no reconoce a Israel, recuerdan oficialmente las autoridades, pero paralelamente a eso hay otra ofensiva en el plano interno muy distinta en tono. Aquí yo diría que en general los israelíes, casi todos por supuesto, sienten que hay mucha injusticia en la ofensiva internacional, pero al mismo tiempo sienten que hay muchas razones para cuestionar al gobierno. La prensa israelí, te diré que ya ayer a la mañana estaba repleta de titulares realmente elocuentes al respecto. Quizás lo más interesante es citar a uno de los columnistas claves del periódico Yedioth Ahronot, que exhortaba directamente o exigía al ministro de Defensa, Ehud Barak, que presente su dimisión. Si uno juzga en base a los resultados, escribió ese columnista, pues aquí algo falló y alguien tiene que rendir cuentas al respecto. Titulares como ¿dónde estaba la cabeza? Un titular en el periódico Haaretz, del exministro del Partido Pacifista Meretz, Yossi Sharit, decía un gabinete con 7 idiotas, así nomás, refiriéndose al mini grupo, o sea, al grupo de los 7, le llaman, de Netanyahu y 6 de sus ministros que habían tomado la decisión, criticando el hecho que no fue puesto a votación del gobierno todo, pero eso no quiere decir que a nivel político Netanyahu esté, o sea, político de coalición, Netanyahu esté teniendo problemas. Inclusive el partido de oposición Kadima se ha colocado a su lado, ya seguro le exigirán cuentas, pero ahora dicen oficialmente Israel está siendo atacado y hay que apoyar y explicar el porqué del bloqueo a Gaza y el porqué del operativo. Pero aquí todavía, no sé si puede decir rodarán cabezas, Emiliano, pero habrá cuentas que rendir porque la crítica interna está subiendo.
Ana, gracias entonces por esta actualización y nos mantenemos en contacto.
Un abrazo.
¿Ustedes cómo lo ven acá? Hagamos una ronda rápida, una primera sí. ronda de opiniones.
Primero, a mí me parece bastante indignante esta señora que es absolutamente defensora del Estado de Israel y da una visión absolutamente maniquea. O sea, utiliza todos los argumentos que utilizan los servicios del Estado de Israel para justificar esto. Lo mezcla en su discurso. O sea, no es una opinión independiente la que acabamos de escuchar. Yo creo que deberíamos llamar de la misma manera a un periodista de algún país árabe o de Palestina o de España o de Francia que nos diera una visión más objetiva. Eso, primera cosa. Segunda cosa, que imagináramos, por ejemplo, cerramos los ojos y fuera una flotilla de 6 barcos de asociaciones humanitarias que se acercaran para llevar cosas a gente en Cuba, y que 7 barcos o 10 barcos cubanos los ocuparan militarmente, los ametrallaran y ejecutaran a 10 personas. Lo que estaría sucediendo en este momento, no ya en América Latina, en nuestro país. A mí me parece que lo que pasó es una vergüenza. El Estado de Israel está haciendo terrorismo de Estado. El Estado de Israel asesinó a 10 civiles. El Estado de Israel está teniendo una política de piratería internacional. Las Naciones Unidas se cruzan de las manos y hacen una declaración tibia porque Estados Unidos si no la veta. Esa es la situación actual. El mundo unánimemente ha condenado, salvo los sectores que favorecen al Estado de Israel.
Seguimos con otras opiniones. A ver, Marcelo, Gonzalo.
Sí. Para mí es absolutamente condenable e inadmisible. Yo no le quito nada a lo que dijo Juan Ángel. Sí me gustaría después con tiempo poner un poco de contexto.
A ver, dale.
Sí, vale. Claro. Porque yo creo que en este conflicto no se puede hablar de hechos puntuales. Es decir, llevamos 60 años, de 1948, que esta gente está en guerra, ha sucedido de todo, ha corrido muchísima sangre de gente inocente, mucho más del lado árabe que del lado israelí, y en este momento se ha llegado a un punto de la más absoluta desconfianza. Es decir, nadie de un lado le cree absolutamente nada al otro. No estoy hablando de 0 grados centígrados como el tiempo de hoy, estoy hablando del 0 absoluto, que era menos 273 grados, no sé cuánto. Digo, en esas circunstancias, que es objetivo, esas son las circunstancias, se organiza esta flotilla de la libertad. Ahora, a mí no me cabe la menor duda de que mayoritariamente esta gente era gente de buena voluntad que quería llevar una ayuda a la terrible situación que se está viviendo en Gaza. Gran cobertura mediática y, por lo tanto, cierta protección. Este es un caldo de cultivo para todas las SS y para todos los extremistas de tratar de meterse en esto y aprovechar de la situación.
¿Cómo es eso?
Creo que a mí no me cabe la menor duda que adentro de esa flotilla de la libertad debería haber gente de la Mossad, de la Al-Qaeda, de la CIA, del FBI, la mafia rusa, la Andrágueta, Calabresa, yo qué sé. Hasta un miembro del Ku Klux Klan debe haber ido allá adentro. Es evidente que eso va a pasar, porque no estamos en un mundo transparente y límpido.
Pero los asesinos tenían uniformes israelíes.
No, pero déjame
¿de qué hablamos?
Entonces, estoy poniendo contexto, Juan Ángel. Dije, yo no estoy en desacuerdo con la visión, pues, pero estoy poniendo contexto. Digo, va esa flotilla.
Juguetes.
Sí, jugamos. Pero, Juan Ángel, seguramente algo es muy difícil. Pero digo, ¿por qué si se va a organizar, ya que vos hiciste una mención de las Naciones Unidas, si realmente se quiere organizar una flotilla de la libertad que lleve ayuda humanitaria a quien lo necesite? ¿Por qué no se organiza dentro de una... Si no te gustan las Naciones Unidas...
Las Naciones Unidas lo
multilateral,
entierran. Perdóname,
multilateral. Déjame terminar. ¿Cómo no va a servir? Si le dan el mandato, sirve. Pones un sueco, un nigeriano y un paraguayo que verifiquen quiénes son las personas que se embarcan, qué es lo que se mete ahí adentro, acompañan a la flotilla hasta el puerto, rompen el bloqueo... Acá y lo tenés, lo entregan llevado. Las cosas. Picachos, eso es otra.
En el puerto
es otra.
De Israel.
Escúchame. Algo pasó ahora, que los israelíes, porque esto haya sido organizado para mí pésimamente mal, y por supuesto que después cuando se arme el lío, van a las Naciones Unidas a ver qué puede ser, es demasiado tarde. Hay que ir antes. hay que organizar las cosas antes, dar garantías antes, y entonces evitar que ocurran estas masacres donde mueren civiles. Esto no es ninguna defensa de lo que hicieron los israelíes, repito, es inadmisible, es un acto de piratería, es condenable, pero digo, no está el ambiente como para estar ensayando este tipo de cosas, me parece a mí, sobre todo con el tipo de gobierno que hay en Israel.
En el espíritu de contextualizar que manejó Gonzalo y que yo comparto, yo creo que esto hay que verlo en el largo plazo, porque yo creo que esto hay que verlo con una mirada más amplia. Israel, este es un mojón más de una demostración de una falta de vocación de la paz en esa parte del mundo que es atroz. Todos los observadores internacionales decían que la imagen de Hebrón, de esa ciudad clave, era realmente una luz de esperanza cuando se estaban dando los protocolos de Oslo, aquellos acuerdos que Netanyahu dinamitó cuando llegó al poder. Y este mismo señor es el que hace estas cosas 10 años después. Israel no tiene ninguna vocación de paz, porque comparto con Gonzalo, tiene una desconfianza absoluta de sus vecinos. Y obviamente los vecinos tienen una enorme desconfianza, porque hay una palabra que se ha manejado todos estos días, que es la desproporción. Israel pide desproporcionadamente esto y cada medida que toma. Recordemos que hace un año Naciones Unidas mandó investigar el último conflicto fuerte de guerra en esa zona y dijo que había habido crímenes de guerra. Estados Unidos no aprobó ese informe.
¿Y qué pasó con eso?
Nada. Nada. Yo creo que las Naciones Unidas ha mostrado una ineptitud para este tema absoluta.
Estaba leyendo hoy de mañana, antes de venir, a una periodista española, Pilar Rahola, que yo creo que debe ser de las periodistas del mundo occidental y de habla hispana más pro-israelíes que hay. Escribe en La Vanguardia de Barcelona. Estuvo hace unos meses aquí en Uruguay, creo.
Sí, la entrevistamos aquí.
Bueno, una personalidad destacadísima y por supuesto que no tiene nada de anti-israelí, sino todo lo contrario. Y en la nota que escribió ayer en La Vanguardia de Barcelona decía: las razones están con Israel, pero los 9 muertos, creo que fueron 9 los muertos, le han quitado la razón a Israel en ese episodio concreto. Yo creo que Israel ha llegado a un punto, este gobierno y en general la clase dirigente israelí, ha llegado a un punto de autismo político que le impide una cosa que es fundamental en la política, en las relaciones humanas, que es la capacidad de tener un juicio moral sobre su propia conducta. El autismo político de Israel ya le impide tener una visión moral y ética sobre lo que el propio Israel está haciendo. Y eso es una cosa dramática, es una cosa dramática. O sea, Israel ha llegado a un punto, y las razones son muchas por las que ha llegado a este punto, en el cual ya hace lo que hace y no tiene un juicio moral sobre sí mismo.
Entonces, lo tiene de la comunidad internacional.
Eso, pero yo estoy hablando del caso concreto. Entonces, eso es una cosa terrible. Terrible. Y el principal perjudicado de esto no es ni Hamas, ni Naciones Unidas, ni Siria, ni Hezbollah, ni nadie. Es Israel. Israel va a un camino de perdición.
Y el pueblo judío.
De Gaulle decía que Israel estaba condenado por la geografía y por la demografía, porque los árabes tienen una tasa de reproducción mucho más alta de la que la tienen los israelíes. Entonces, si en Israel, en la cabeza de Israel, y Ana Jerusalinsky hablaba de una editorial de hoy que hablaba de los 7 idiotas que estaban gobernando Israel, o un gabinete de 7 idiotas, si Israel no pone, en lugar de los 7 idiotas, 7 personas inteligentes, la que está complicada no es ni Hamas, ni Hezbollah, ni Al-Qaeda, ni Ahmadinejad, ni nadie, es Israel. Es Israel.
Interesante el hecho de que aquí, en nuestro país, más allá de lo que fue primero la declaración de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un comunicado en el que condena las acciones militares emprendidas por las fuerzas israelíes contra un convoy de barcos con ayuda humanitaria navegando en aguas internacionales con destino a la Franja de Gaza. El gobierno de Uruguay demanda una rápida investigación independiente de los hechos e insta al gobierno de Israel a que colabore con la misma en cumplimiento de sus responsabilidades internacionales. Luego, no ya el Poder Ejecutivo, el Parlamento, y en este caso el Senado, con votos de todos los partidos políticos, aprobó ayer otra declaración en la que se expresa ante el ataque armado de fuerzas israelíes a una flotilla humanitaria en aguas internacionales que se dirigía a la Franja de Gaza, la condena. O sea, el Senado expresa su condena a esa acción militar del Estado de Israel emprendida contra un convoy humanitario. Además, solicita al Poder Ejecutivo que realice un planteo ante los órganos competentes de las Naciones Unidas a fin de restablecer y ayudar, que se asegure la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, incluyendo medidas respecto del aislamiento, y determinar con la colaboración del Estado de Israel las responsabilidades internacionales que correspondan. Creo que el hecho de que un documento como este haya salido por unanimidad no es un dato menor acá en el debate político en nuestro país a propósito de Medio Oriente.
Y en Uruguay.
En Uruguay. Estoy hablando de Uruguay. Por eso una declaración del Senado que sale por unanimidad.
Claro. Yo creo que me permiten una cosa. Yo en el contexto que estaba haciendo quizás me faltó una de las cosas más importantes que del contexto, que es que en esas situaciones como la que yo estaba describiendo, de 50 años de guerra, donde muere un montón de gente inocente, lo que sucede siempre, sucedió también en Yugoslavia, es que quienes toman el poder político son los grupos más extremistas, de un lado y de otro. Tenés a Hamas en del lado palestino y tenés a Netanyahu con el Likud y con todos los ultraortodoxos. Es decir, cuando uno dice Israel tal cosa, yo conozco un montón de gente israelí que no está para nada de acuerdo con el señor Netanyahu.
Pero hay manifestaciones en Israel, criticando esto.
Por supuesto.
Gente manifestando en este momento.
Claro, y también hay que decir que lo mismo pasa del lado de los palestinos. Es decir, jamás, él dice la señora que estaba hablando desde allí, este gobierno que no es aceptado, jamás ganó en elecciones abiertas. Es totalmente legítimo. Entonces, yo creo que en el Medio Oriente hay que tomar acciones mucho más proactivas. No podemos seguir dejando que esto, la comunidad internacional no puede seguir dejando de que esto siga su curso, porque se sigue polarizando y siguen pasando cosas como esta.
Dos cosas, porque nadie cuestiona el gobierno de Israel que no sea legítimo, pero sí cuestionan permanentemente el gobierno de Hamas, porque para los israelíes no es legítimo, aunque ganó en elecciones. Yo creo que es legítimo. Entonces, creo que lo que pasa es que hay una intolerancia de parte de Israel y su principal sostén, que son los Estados Unidos, en no aceptar ese estado de hecho. Por otra parte, el país que estaba, o el país que la bandera del principal barco y demás, era Turquía. Turquía ha sido un aliado de Israel.
Sin duda.
Entonces es importante decir que no es un país árabe que estaba contra Israel y demás. No, es Turquía, que había sido aliada de Israel.
Pero que se está dando vuelta.
Y se dio vuelta, hay que leer las declaraciones del presidente.
Sí, no, pero
es
ya
él el que dice que es terrorismo de Estado. Volviendo a lo que planteaba Graciano, me parece interesante, pero de la misma manera, como lo decía recién nuestro compañero, hay dentro de Israel muchos israelíes que sí tienen esa conciencia de lo que está pasando. Hay una película muy interesante que está circulando, que es El último vals de Bashir, que habla de eso. O sea, son israelíes que hicieron el servicio militar y que estaban en el momento, por ejemplo, la anécdota de esa película, cuando la matanza del campo de palestinos, rodeado por el ejército de Israel, que habilitan el paso a los falangistas libaneses y que masacran, y el comandante era Sharon.
Sabra y Shatila.
Al día de hoy tú tenés israelíes que reflexionan sobre eso, que siguen teniendo pesadillas sobre lo que pasó porque lo vieron todo, lo habilitaron, lo generaron, y eso está en una película que está pasando en los cines, que fue hecha hace un año, hace dos años, y sacó un premio. O sea, hay gente que sí tiene esa conciencia de lo que está pasando. Sí. Los que no lo tienen es el Estado de Israel, el gobierno.
Yo hablaba incluso de la conciencia moral, que va más allá, digamos, del razonamiento político. Pero hablando del razonamiento político, hay dos o tres cosas que uno a veces se le va de la mente, y cuando llega al mapa se da cuenta lo explosivo que es, o lo explosivo que son. La Franja de Gaza tiene más o menos 360 kilómetros cuadrados y vive 1,5 millones de personas allí. Y debe ser de las concentraciones de población más altas en todo el mundo, una superficie tan pequeña. En las condiciones en las que viven, eso es una bomba de tiempo. El bloqueo israelí a la Franja de Gaza es una medida absolutamente demencial para los intereses de Israel. de Israel.
Estamos hablando de 45 kilómetros a lo largo y 6 kilómetros de ancho.
Un millón y medio metidos ahí adentro. No entran. Claro. Eso es una bomba de tiempo. O sea, eso es un grave error.
Entra. Digo, pues, en Montevideo es mucho más chico y tiene un 7. No es que no entren.
Pero en la forma que están viviendo, no, Gonzalo. Sí, la forma que están viviendo. En la forma que están viviendo. Segundo punto de digamos, de miopía. Segundo punto de miopía política. La pérdida de el estropeo completo de la relación de Israel con Turquía. Lo mencionaba recién Juan Ángel. O sea, ha perdido a una especie de aliado o de socio más o menos civilizado y confiable en esa zona del mundo. Y está estropeando rápida y aceleradamente las relaciones con Estados Unidos, con Obama,
¿me dejás agregarte
con su principal
una?
Aliado mundial.
Déjame agregarte una. Está deteriorando algo que le costó una barbaridad reconstruir, que es la relación con Egipto.
Exactamente. Entonces, lo que está pasando es de una gravedad que creo que no tenemos idea de la gravedad que está tomando la situación. Es una situación explosiva. O sea, puede estallar en cualquier momento. Yo puedo entender y puedo aceptar que esto fue una provocación. O sea, puedo entender y aceptar todos los argumentos que se digan, que esto fue una provocación, que sabían lo que iba a pasar. Israel ataca el convoy en aguas internacionales. En aguas internacionales.
Y de la forma que lo
hace. Entra a sangre y fuego. O sea, por más que se diga que si fue una provocación, entraron en la provocación. Admitiendo que haya sido una provocación, entraron. Y en las provocaciones no se puede entrar. Está en la tapa del libro que no se puede entrar.
Una pauta de la gravedad de lo que ocurrió y de sus consecuencias es la forma como ahora Israel está resolviendo la liberación de los detenidos, ¿no?
Claro.
Porque la versión oficial del gobierno de Israel es que se los está deportando. El término en este caso no cabe, ¿no? Porque
es absurdo,
acá estamos hablando de
personas
que fueron interceptadas en aguas internacionales, traídas a territorio israelí por la fuerza, fueron traídas a territorio israelí por la fuerza, bajo amenaza de armas de fuego, y a las que incluso se llegó a considerar en algún momento como inmigrantes ilegales. Ese fue el estatuto que por algunas horas llegó a manejarse con respecto a ellos. Ahora se ha optado por ir lisa y llanamente a su liberación, incluso en el caso de aquellos con respecto a los cuales se podía tener alguna sospecha de que hubiesen participado en episodios violentos. O sea, se está yendo a una limpieza del caso y del escenario lo más rápida posible, aunque se emplea todavía este término deportación que da la impresión está muy forzado, ¿no?
Pero lo que pasa es que yo creo que si hubieran ido a juicio, en realidad con algunos abogados internacionales podrían haber hecho un gran agujero al Estado de Israel.
Pero
creo que lo que hay por detrás es eso, porque habían sido secuestrados.
Pero si estará bien utilizada la frase de los siete idiotas, porque el video que muestra Israel como para justificarse demuestra que son realmente idiotas desde el punto de vista militar. En primer lugar, yo no puedo creer que la inteligencia de Israel no tuviera una idea de la lista de gente que había arriba de esos barcos. Es de locos. Si la tomaron la decisión sin saber quién estaba arriba del barco...
Y lo que tenían.
Y lo que tenían. Pero la lista, una premia Nobel de la Paz, periodistas, ciudadanos americanos, ex congresistas, una locura. Cualquiera con un rato de lucidez hubiera dicho, vos, vamos a aguantarnos un ratito. Después muestran un
no
video...
No lo dejamos pasar. Dicen, muchachos, claro, hasta acá llegaron. Den la vuelta.
El otro es el video, sencilla. En donde por helicóptero tiran militares a la base del barco. Y bueno, obviamente la gente reacciona, se encuentra... Es una locura.
No es que tiraron, estaban encapuchados con metralletas, grenadas. Dice, nosotros entramos y nos agredieron.
La
noche te baja un mono de estos desde un helicóptero.
Es una demostración de la desproporción racional sobre cómo se maneja Israel con estos temas. Israel hace 10 años tenía una gran posibilidad de generar un espacio de paz y lo dinamitaron. Y ahora están pagando las consecuencias. Pero esa es la realidad.
Yo creo que Israel en este momento, por las cuestiones políticas y los equilibrios políticos que tiene, y por lo que yo digo, que cuando estos conflictos son muy largos y hay mucha sangre, al final tú terminás dándole el liderazgo a los más extremistas. Entonces, para que te defiendan, porque te sentís amenazado. Eso pasa en todas partes.
Y déjame...
Entonces, yo creo sinceramente que la comunidad internacional, ustedes evidentemente no le tienen confianza a Naciones Unidas, yo creo que a Naciones Unidas no le dan los mandatos y las armas para actuar, pero bueno, ya saquemos a Naciones Unidas, un organismo internacional creíble para ambas partes, conformado por naciones que tienen ganas de resolver este conflicto, tiene que intervenir. Los israelitas y los palestinos de por sí solos, esto no lo saben resolver y esto está más.
Pero a vos te parece que podemos tener, yo por lo menos, puedo tener confianza de Naciones Unidas cuando Estados Unidos le dio vuelta la cara e invadió Irak a pesar de que Naciones Unidas le dijo eso es ilegal.
Eso es un problema de Estados Unidos, no de Naciones Unidas.
Uno podría, podría.
Claro, pero es un problema de Estados Unidos que es un miembro de la organización y va contra las reglas de su propia organización.
Pero bueno,
no es un problema de la organización.
Es un estado de hecho, eso de lo que está sucediendo. Yo confío,
desacuerdo con eso.
Por definición teórica, yo creo que el ámbito natural debería ser las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas vienen condenado. No hay ningún país que haya sido más condenado que Israel. No hay mayor cantidad de resoluciones ejecutivas de Naciones Unidas contra el Estado de Israel, exigiéndole que se retirara de ciertas fronteras, que se retirara de zonas que tiene ocupadas, que dejara de hacer cosas que está haciendo. Pero no de hace un año, no de hace 10 años, de hace 30, 40 años que las acumula.
¿Por qué esto no se cumple?
Porque gracias a Estados Unidos.
Estados miembros poderosos dentro de Naciones Unidas.
Se llama Estados Unidos.
Exacto, lo hace. Y los demás miembros se lo permiten hacer.
Creo.
Vamos a no dejar responsabilidades. Estados Unidos lo hace y los demás miembros de las Naciones Unidas, que son 199, se lo permiten.
Hay miembros
porque lo pueden
de primera
echar.
Y hay
lo pueden echar a Estados Unidos, Naciones Unidas. ¿Por qué no?
Tú sabes que hay miembros de primera y miembros de segunda.
Pero contéstame esto, ¿por qué no le dicen a Estados Unidos, señor, usted está en contra de la
váyase?
¿Por qué no?
Yo creo, pero nadie lo va a hacer.
Pero ¿y de quién es la culpa? ¿Del secretario general? ¿Quiénes son los que tienen que decidir?
Los
otros 199 miembros. Entonces, hay que hacer una cuestión democrática y este señor, un miembro u otro, el que sea, si rompe las reglas, como pasa con los estados débiles, no se echa.
¿Sabes lo que yo creo?
A Sudáfrica
que esta operación es una provocación de Israel. Israel gana en su política guerrerista. O sea, los sectores militar o industriales que estaban detrás de Bush, que son los que están detrás de los actuales gobernantes en Israel, prefieren enfrentamiento y prefieren guerra. Y esto, en realidad, a Obama, que estaba teniendo una política suavemente crítica hacia Israel y lo quería llevar hacia el otro lado,
lo hunde
y lo enfrenta a una situación de nuevo de guerra.
Los ganadores son Hamas y la derecha israelí.
La provocación viene.
Pero ¿alguien puede dudar de la falta de vocación de Israel y de Netanyahu con respecto a la paz cuando estaba en Canadá a punto de viajar a Estados Unidos para anunciar que quería comenzar negociaciones y hace este ataque? Por favor.